¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Bienvenidos a América es presentado por la campaña Juntos Sí Podemos. Encuentra vacunas contra el COVID-19 cerca de ti en vacunas.gov.
Desde Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
Hola amigas, hola amigos, me da muchísimo gusto que nos acompañen, que estén con nosotros como cada semana en Bienvenidos a América, su programa de recursos migratorios, donde el abogado Rafael Borrás, que ya está aquí con nosotros, va a responder a todas sus preguntas sobre sus casos personales de migración. Y por supuesto, mucho más, también tendremos información útil y orientación responsable de muchos temas que tienen que ver con su permanencia aquí en los Estados Unidos. De verdad, me da mucho gusto. Las líneas ya están abiertas, el equipo está listo para recibir sus llamadas. Recuerden que nos pueden marcar al 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Si no nos encuentran en vivo, no se preocupen. Nos dejan su pregunta en la contestadora y en el programa lo transmitiremos, la responderemos de verdad en estricto orden de llegada y con mucho gusto de manera gratuita. También, por supuesto, ya lo saben, nos pueden dejar sus preguntas, comentarios, aplausos, regaños en nuestra página de Facebook Live, en Bienvenidos a América o en nuestra página hermana de la Red Hispana. Y por si fuera poco, les recomendamos que descarguen nuestro aplicativo móvil de la Red Hispana. Lo pueden descargar en Apple Store, en Google Play. Pueden escuchar así sus programas, las respuestas del abogado, si no les quedaron muy claras, aunque siempre son clarísimas, ¿verdad? Si quiere reescucharlas, si quiere ver la fotografía de Rafael Borrás, obviamente lo puede hacer en el aplicativo móvil de la Red Hispana. Nos da mucho gusto que estén con nosotros. Y bueno, vamos a empezar a responder las preguntas, pero antes hay dos temas muy importantes en la semana, Rafael, que me gustaría tu comentario breve para dar paso a las preguntas. Número uno, hay nuevas reglas de beneficios para los beneficiarios del TPS, que es el Estatuto de Protección Temporal. Beneficia a muchos países, pero obviamente especialmente a nuestros hermanos centroamericanos. ¿Cuáles son las reglas y por qué he escuchado que hay algo de confusión si ahora sí ya les van a permitir regularizar su situación migratoria después de casi 20 años de este programa, Rafael?
Así es, José. Mira, la implementación de esta nueva, este nuevo acuerdo, porque había una demanda pendiente y se llegó a un acuerdo entre la fiscalía y los abogados que estaban representando este grupo de inmigrantes que estaban llevando este pleito en la corte, pues se llegó a un acuerdo, una estipulación en la que aquellas personas que son beneficiarios del TPS y tengan órdenes de deportación, estas órdenes podrán ser abiertas. O sea, el abogado de esa persona va a poder presentar una moción solicitando la reapertura del caso para demostrar que esta persona con TPS es elegible para hacer el ajuste de estatus aquí en los Estados Unidos. Ahora, y ojo y mucho cuidado, no es que a toda persona que tenga TPS y esté en corte le van a dar la residencia. Usted tiene que ya cumplir con los requisitos para calificar para un ajuste de estatus, como por ejemplo, que usted tenga una petición familiar, que usted pueda ajustar su estatus porque usted cumple ya con todos los requisitos. O sea, que usted tiene la entrada legal, usted cumple con el patrocinador, usted cumple con los requisitos económicos. Usted le demuestra a la corte, mire, yo cumplo prima facie con todos los requisitos para un ajuste de estatus. Tengo TPS, no me he buscado ningún lío con la ley, pero tengo una orden de deportación con inmigración. Pues la orden de deportación se la eliminan, le cierran el caso como si nunca hubiese pasado y usted puede proceder a hacer su residencia con USCIS.
Bueno, o sea, hay ciertas salvedades, pero de cualquier manera es una noticia positiva, Rafael.
Buenísimo.
Que un porcentaje al menos de personas se pueden beneficiar. La segunda noticia, El Departamento de Seguridad Interna y el Departamento de Justicia emitieron nuevas reglas para los solicitantes de asilo, que ha habido muchas quejas de legisladores, de grupos, activistas, que no se ha restablecido plenamente el debido proceso y el sistema migratorio humanitario que el presidente Biden prometió. ¿En qué consisten las nuevas reglas?
Así es, José, hasta escuché que están pidiendo la renuncia de Mallorca. Así es que sí hay mucha controversia con ese tema de la frontera. Mira, sabemos y llevamos años trabajando, y aquí lo hemos mencionado por años en este programa, que hay un retraso increíble en los procesos de asilo y las cortes de inmigración. Esta nueva reglamentación, que ya es oficial y fue publicada por el portal de USCIS, es que se le va a dar autoridad a ciertos oficiales de inmigración para adjudicar peticiones de asilo, que tradicionalmente son peticiones que se adjudican por jueces. Quiere decir que aquellas personas que entraron por frontera, fueron detenidos, pasaron el proceso de la entrevista de miedo creíble, podrán entonces presentar una solicitud de asilo con un oficial de inmigración y no tener que esperar a ir donde el juez. Hay cosas positivas sobre eso, hay unas negativas sobre eso. La positiva es que probablemente estos procesos se adjudiquen mucho más rápido. La negativa es que existen factores legales importantes que yo preferiría que un juez estuviera adjudicando. Pero vamos a ver cómo lo van implementando. Esperemos que sea una noticia positiva y que se muevan estos procesos de asilo que tanto le importan a nuestra gente y a los clientes que nosotros les servimos.
Brevemente, la pregunta es, ¿estos oficiales de inmigración que están en los cruces fronterizos tienen la capacidad, los elementos, la preparación, la sensibilidad para poder tomar esas decisiones?
Hay que ver a qué tipo de oficiales le asignan estos casos. Se supone, sabemos, José, que hay dos formas de pedir asilo tradicionalmente en los Estados Unidos, que es el asilo afirmativo y el asilo defensivo. Los oficiales que adjudican asilos afirmativos sí están capacitados para atender estos trámites, y cuando ellos entienden que no están capacitados, se lo envían al juez. Y así espero que pase, que le asignen estos casos a oficiales que han sido adiestrados y entrenados debidamente en estos temas de asilo. Son muy intrínsecos, estos procesos son muy complicados, y lo que queremos es que existan personas que tengan la capacidad para adjudicarlo. También la sensibilidad para entender el dolor y las preocupaciones de nuestra gente, el conocimiento sobre las condiciones de los países, de las personas que vienen. Así es que es importante que se busque oficiales que tengan un conocimiento multidisciplinario para que puedan atender estos procesos. Estoy esperanzado en que así se haga. Vamos positivo este año, así es que a darle duro.
Vamos positivos. Muy bien, con esas dos noticias relativamente buenas, vamos a empezar con las preguntas, Rafael. Y vamos en primer lugar hasta San Diego con nuestra amiga Lupita. Adelante, Lupita.
Quería saber si puedo arreglar mi pasaporte americano. Me hice ciudadana y quiero saber si voy a tener problemas para sacarlo, para renovarlo otra vez.
Yo le entendí que se le venció el pasaporte americano y quiere saber si tiene problemas para renovarlo.
Bueno, no, si se le venció el pasaporte americano, usted lo puede renovar y es con bastante facilidad. Incluso hay lugares donde se puede renovar el mismo día. Yo creo que tienen 30 o 40 lugares en diferentes estados donde pueden renovarlo el mismo día. Por ejemplo, aquí en Texas, en Houston, hay una oficina y una vez yo tuve que renovar el mío de emergencia y fui el mismo día, se llevó a cabo. Así es que no debe tener un problema por haberlo dejado vencer. No es un requisito que usted esté en los Estados Unidos con un pasaporte. El pasaporte es un instrumento que usted va a utilizar o para presentarlo como identificación o para viajar fuera de los Estados Unidos.
Muy bien, ahora, este es un caso de renovación de pasaporte. ¿Qué pasa cuando pierdes el pasaporte? No estamos hablando de que te roban el pasaporte, obviamente tienes que ir a denunciar a la policía, pero si te pierdes el pasaporte, sabes que está en tu casa, tienes que viajar, no lo encuentras por ningún lado. ¿Cuál es el proceso, Rafael?
El proceso es pedir un reemplazo, ¿verdad? Me ha pasado también, lo tuve que solicitar una vez el reemplazo. Si no se te lo robaron, sí tienes que notificarlo a la policía para que ellos vean que usted no vendió ese pasaporte, que usted no hizo un trámite ilegal con él. Lo puede hacer en el correo, la oficina de correo más cercano o en una de estas oficinas de pasaportes, que prefiero que así lo hagan porque así se lo entregan mucho más rápido, José.
Ah, ok, pero primero lo reportas a la policía como perdido.
Como perdido, correcto.
Ok, perfecto, muy bien. Bueno, vámonos a Las Vegas, adelante.
tuve un accidente con un moreno, me golpeó y a un líquido me echó después. Quiero saber si puedo arreglar por ese lado. Ya yo confirmé con la policía, hice el reporte de todo. Quiero saber si puedo arreglar.
Bueno, mira, si usted fue una víctima de un accidente, fue un accidente lo que él mencionó.
Fue una agresión con un afroamericano que lo golpeó y le echó un líquido.
Pues mira, si fue una agresión, sí es uno de los delitos que califica bajo los delitos que son protegidos por la visa U. Cuando miramos el formulario que se solicita la certificación, que es el formulario 918B, ahí uno de los acápites dice felonious assault. Es posible que califique dentro de ese. Necesitaríamos ver el reporte de la policía y ver los hechos para decir cuán fuerte es el caso de él. Pero así, a grosso modo, mirándolo por encimita, como decía en Puerto Rico, sí creo que tiene posibilidades. Así es que estamos a su orden para evaluar el caso con mayor profundidad.
Por encimita. Muy bien. Ahora nos vamos a Los Ángeles, California. Adelante.
Tenía una pregunta. Mi esposo lo detuvieron en la frontera en el 2002. Yo soy ciudadana. Quería ver si habría una posibilidad que él pudiera arreglar papeles y que no fuera el castigo de los 10 años. Gracias.
Si me repite, José, se me está...
Al esposo lo detuvieron en la frontera este año. Yo asumo que de manera indocumentada. Uh-huh. Y ella es ciudadana. Pregunta si hay alguna forma en la que ella pueda ayudarlo a regularizar su situación.
Probablemente, ¿verdad? Hay que verificar si el esposo tiene un historial migratorio, si está sujeto a algún tipo de castigo permanente, si tiene una situación de reentrada, ¿verdad? Reentry, para ver si está sujeto a algún castigo permanente, pero si entró de manera indocumentada, fue detenido. Hay que ver dónde está al momento, ¿verdad? Si está aquí en los Estados Unidos todavía, porque lo dejaron salir con una orden de supervisión. Hay muchos factores, pero posiblemente lo puedes ayudar, pero hay que revisar su historial migratorio para ver si no está sujeto a un castigo permanente.
Muy bien, y le recordamos a las amigas y amigos que prefieran dejar su pregunta en nuestra contestadora, que es bien importante que nos pongan tres datos principales, que nos pongan su lugar de nacimiento, su fecha de ingreso a los Estados Unidos o de la persona cuyo caso están queriendo del que se hable aquí en el programa y la manera en que ingresaron a Estados Unidos. Todo eso es muy importante que nos precisen para que el abogado pueda responder a su pregunta. Seguimos en Los Ángeles con nuestra amiga Ofelina. Adelante.
Mi residencia se me venció desde el 2016 y apenas fui a tratar de que me la reemplacen, pero no me ha llegado. Tengo como 7 meses que la mandé pedir y no me ha llegado. ¿Qué puedo hacer? Gracias.
Bueno, sabemos que con la solicitud de renovación de la residencia tienes con ese recibo ya una extensión automática. Así es que todavía estás dentro de la protección de esa extensión y todavía estás, lamentablemente, ¿verdad?, dentro de lo que se está tardando razonablemente inmigración, según las palabras de ellos, que es razonable. Yo para mí no lo es, pero usted está pagando muchísimo por ese trámite. Deberían hacerlo mucho más rápido. Pero sí, simplemente espera un poquito más. Si usted que ve, se tarda más del año, solicite una investigación porque sí. Pero todavía, al momento, estás bien, estás protegida, estás dentro del término de la extensión. Así es que por ahora no te preocupes.
Ahora, se le venció en 2016. ¿Cuánto dura la extensión?
La extensión debe durar un año a partir del momento de la solicitud. ¿Me entiendes?
Ya. Yeah. Ok, bueno, el problema que tiene la señora es que, por ejemplo, en este caso, si es residente legal permanente, no tiene un pasaporte americano para poder entrar y salir de Estados Unidos. Entonces, no tiene problemas mientras esté en Estados Unidos.
Correcto, correcto.
Oye, ¿cuál es el gato encerrado de estas demoras, por ejemplo, en renovar? Yo quiero creer, bueno, una solicitud de asilo, hay muchos elementos en juego, las declaraciones de la persona solicitante, la corroboración de datos, etcétera. Pero una renovación de un documento que ya tienes, ¿cuál es la explicación racional de este fenómeno de retrasos extraordinarios?
Mira, la excusa oficial de ellos sigue siendo el COVID, el retraso que tuvieron durante los tiempos de COVID. Pero me está bien difícil entender y aceptar esa excusa, José.
Digerir ellos, esa explicación.
Ya ellos tienen toda esa, el personal de ellos trabajando a tiempo completo. otros trámites los hacen mucho más rápido. Me causa bastante sospecha que ese trámite específico, que es el más sencillo, es una persona que ya lleva 10 años como residente aquí en los Estados Unidos, te está enviando copia de su récord penal, te está enviando sus huellas, información que ya usted tiene ahí, simplemente imprímanle eso y no sigan complicándole la vida a estas personas, porque de verdad es una complicación grande. Hay personas que esa es su única identificación, José. Hay personas que lamentablemente a veces son sometidos a procesos en aeropuertos, en checkpoints, ¿verdad? En aquí cerca de la frontera, donde son tratados de una manera injusta cuando estas personas no son residentes legales permanentes, ¿verdad? Sí, la persona, ¿verdad? En este caso específicamente, a veces la desidia y ciertas cosas que nos pasan en la vida nos hacen perder y no renovar a tiempo. Por lo tanto, les invitamos a que renueven a tiempo y bien hecho, ¿verdad? Y se aseguren de que esas peticiones estén, pero si ni siquiera, ¿verdad? Yo entendería que la persona no haya llenado el formulario adecuadamente, que dejó un certificado que tenía que presentar. Esas son razones para que se demoren los procesos. Pero si tú haces el trámite bien, sometes todo y simplemente tienes que esperar para que un oficial abra el expediente, diga, ah, sí, sigue siendo ella, verifico su récord penal, no tiene nada que le impida renovar, pagó lo que tiene que pagar, que es bastante dinero. Es decir, que comparto esa idea, esa expresión que haces, y es una frustración muy grande que tenemos y la batalla que tenemos que seguir dando a diario.
Que, por cierto, me hicieron un comentario este fin de semana de un caso o de dos casos muy singulares. Un grupo de personas hizo un trámite migratorio en 2020, no se ha completado, que era una regularización por cuestiones laborales, y otra persona de la misma empresa que está haciendo el mismo trámite, inició el trámite a finales de 2021. La segunda persona que empezó su trámite un año después ya avanzó más que las que lo presentaron en 2020. Me sugiere esto que quizá ese rezago se mandó a ciertas oficinas y ahora los nuevos solicitantes van a otra área y puede ser que esa área tenga menos rezago si está tramitando los casos más rápidos, o estoy especulando demasiado.
Mira, José, si lo más consistente en las oficinas de inmigración es la inconsistencia, porque definitivamente nosotros vemos trámites. Yo he presentado, por ejemplo, renovaciones de DACA y me contestan en 3 semanas. Y he tenido renovaciones de DACA que llevo 4 meses esperando por ella. Y soy el mismo trámite, no hay problema con nada. Y es bien frustrante tener que explicarle al cliente, porque cuando el cliente viene aquí, lo primero que te pregunta es, ¿cuánto se va a tardar mi proceso? Bueno, estimamos que se tarde de 6 a 2 años, de 6 meses a 2 años, porque la verdad, si uno quiere ser honesto con el cliente, hay que decirle la verdad y decirle, mira, en la mayoría de mis casos me ha pasado esto. He tenido casos que sorpresivamente me han llegado en esta cantidad de tiempo, pero tengo otros que me llevan 2 años por las mismas razones y no tengo la forma de explicarlo. Es muy, muy frustrante. Eso que me comentas es muy común y es algo con lo cual trabajamos todos los días aquí.
O sea que los trámites migratorios son como una cajita de chocolates. Como decía Forrest Gump, ¿no?
You never know what you're gonna get.
Ok, uno That's nunca right. sabe lo que va a salir. Bueno, vamos a la siguiente llamada.
Hola, buenas tardes.
Adelante.
Buenas tardes.
¿Está en vivo?
Habla conmigo.
Amigo. Adelante, ¿cuál es su pregunta? Está al aire, Carlos. Nos lleva una llamada de Orlando. Gracias, Carlos.
Gracias por atenderme y saludos a don José y a mi compatriota de Puerto Rico. Yo me casé con una hermosa colombiana de cuerpo, espíritu y alma el julio 7 del año pasado. De inmediato sometimos los papeles para cambio de estatus, porque ella tenía visa de visitante, y ella ha vivido desde entonces conmigo, desde julio 7. La pregunta es la siguiente. Si llegado ahora el momento de los taxes, ella no está trabajando, pero vive conmigo, ¿yo puedo rendir en conjunto con ella? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es, a ella fuimos a ver su nieta a Colombia y cuando regresamos, antes de someter los papeles, le pusieron una restricción en la visa que tenía que salir antes de cierto tiempo. Ya pasó ese tiempo, pero los papeles están sometidos. Si hay dificultad en que ella haga viaje conmigo desde Orlando hasta Puerto Rico. Muchas gracias.
Ok, varias preguntas en esa. Primero, lo felicito, ¿verdad?, por el trámite que está haciendo y que están haciendo las cosas a tiempo y las cosas bien. Mira, podría tener problemas. Si en su última entrada y que pasó por aduanas tuvo problemas a la hora de entrar, yo, y teniendo en proceso el trámite, yo no la llevaría para Puerto Rico hasta que ya resuelvan esto. Mira, he tenido casos en los que le he dicho a los clientes que no vayan y no les pasa nada. He tenido casos en los que le he dicho que no vayan y me llaman arrestados luego de eso y tienen que pagar una fianza altísima. Incluso los han puesto en proceso de deportación. Así es que por ahora no hagan ese movimiento. Si ya tuvo ese encuentro, ya están reacios, ¿verdad? Y la verdad es la siguiente. Ella ha violentado una ley de inmigración, la visa, las condiciones de la visa. No es un descalificante o un impedimento para que pueda hacer su ajuste de estatus. Lo va a poder hacer si puede demostrar todavía y si cumple con todos los requisitos. Pero cuando viajamos a Puerto Rico, que estamos hablando de que es territorio de los Estados Unidos, en algunos vuelos entran oficiales de inmigración, ¿ok? Porque saben que entran gente también de otros países, no necesariamente puertorriqueños, y verifican su estatus. Cuando usted pase por el TSA en Puerto Rico, el oficial puede ver que ya usted tuvo una situación con inmigración recientemente y que le detuvieron la entrada, y aunque tal vez no la puedan poner en proceso de deportación o no la excluyan del país, puede pasar como decimos en Puerto Rico, mi querido amigo, un mal rato. Y no queremos que pase un mal rato. Así es que si ya tiene ese proceso corriendo, no viajen. No viajen hasta que se termine, a menos que sea una situación de urgencia. Esperen el trámite y luego se van a la playa a comer alcapurria.
¿A comer qué dijiste?
Alcapurria, es una fritura puertorriqueña de las más ricas, así es que sabemos que quiere llevar a la colombiana a comer alcapurrias en Puerto Rico.
Muy bien, es como decir en México, vamos a comernos unos huaraches, ¿no?
Sí, definitivamente, o cuando
unos chicharrones
con ir a comer chile. Pan de elote, cosas así, algo muy, muy, muy típico, muy cultural en Puerto Rico.
Muy bien, perfectamente, bueno. Tenemos una llamada de nuestro amigo Modesto de Nueva York. Tenemos 3 minutos. Vamos a ver si podemos sacarla adelante. ¿Cuál es su pregunta, Modesto? Ah, parece que se nos lo perdimos a Modesto, pero vamos a recuperarla. No hay ningún problema. Nos pueden llamar en vivo, nos pueden llamar por correo, nos pueden llamar a nuestra página de Facebook en Bienvenidos a América, de cualquier manera, y nos va a dar mucho gusto responder a su pregunta. Y aprovechando la ocasión, Rafael, si puedes compartir tu número telefónico, por favor.
Claro que sí, aquellos amigos que gusten comunicarse con nosotros lo pueden hacer al 210-996-5838, es el 210-996-5838, y saludando al amigo de Orlando, porque recientemente, José, me reconocieron en Orlando y me dijeron, ese es el abogado que sale con José López Zamorano.
¡Hombre!
No sabían mi nombre, pero sabían el tuyo.
Esa fue una anécdota muy bonita. Voy a decir que hace varios años, en un supertazón que fui a cubrir como periodista a Arizona, creo que fue el 49, pedí unos huevos rancheros en un hotel de Phoenix y el señor que me estaba haciendo los huevitos me dijo, que por si es mi amigo de Facebook, todavía me dice, que usted lo conozco por esa voz, que usted no es José López Zamorano. Sí, señor. Ah, pues yo lo escucho. Fíjate, detectó, me identificó por la voz. Me dio mucho gusto y me hizo unos huevitos rancheros muy buenos. De verdad, se los agradezco muchísimo. Todavía los recuerdo. Bueno, y hablando de temas de comida, pero también de salud, Rafael, recordándole a los amigos que en la Red Hispana nos da muchísimo gusto realizar todo tipo de campañas. Y en esta ocasión tenemos una campaña sumamente importante, una campaña de salud mental en alianza de la mano con la Robert Wood Johnson Foundation de California. Se llama Hablemos de Salud Mental. Todos sabemos lo duro que nos ha afectado esta pandemia de COVID a nuestros hijos, a nuestras familias. Muchos hemos perdido seres queridos, trabajos, empleos. Muy difícil. Y eso ha tenido un impacto, por supuesto, no solo en nuestra salud física, sino también en nuestra salud mental. Entonces, les recomiendo mucho que visiten esta página especial que se llama Hablemos de Salud Mental en la redhispana.org/hablemos de salud mental. Hay recursos, hay artículos de psiquiatras, de psicólogos, hay música. De verdad, se los recomendamos muchísimo. Una página muy importante si usted ha tenido problemas de violencia doméstica, si los hijos están sufriendo por el confinamiento, abuso de sustancias, si tiene pensamientos suicidas, muchas de las áreas que se cubren en temas de salud mental, de verdad tenemos recursos en español y a su alcance. Y bueno, ya estoy escuchando, creo que la musiquita, Rafael, se nos acabó el tiempo de este bloque, pero no se vayan, amigas y amigos, regresamos con más aquí en Bienvenidos a América. No se vayan.
Un estudio encontró que el confinamiento a raíz de la pandemia, así como el estrés provocado por la pérdida de familiares o del empleo, han profundizado otra pandemia, la de la violencia doméstica. La violencia doméstica tiene varios rostros. Puede ser física, emocional, psicológica, económica o sexual. Una de cada 4 mujeres y 1 de cada 10 hombres la padece a lo largo de sus vidas. Si sientes que eres víctima de algún tipo de violencia, los expertos recomiendan 1. Identifica espacios seguros en tu hogar para los momentos de mayor tensión. 2. Ten lista una maleta en caso de que necesites un tiempo aparte, ropa, medicinas y copias de tus documentos importantes. 3. Puedes llamar las 24 horas al día a la línea de ayuda de violencia doméstica al 800-799-7233. Para más información, visita laredhispana.com. Un mensaje de La Red Hispana y la Fundación de Robert Wood Johnson.
¿Cómo puedo saber qué información es confiable sobre las vacunas contra el COVID? Escucha al Dr. Ilan Shapiro, director médico de Salud y Bienestar de AltaMed.
La pandemia del COVID-19 ha sido muy difícil para todos y hemos enfrentado aún más dificultades cuando se trata de encontrar información verdadera y confiable sobre las vacunas contra el COVID. Hay mucha información incorrecta en redes sociales y en algunas páginas web, pero es importante recordar que para que la información sea verdadera, debe estar basada en evidencia científica. Puedes mantenerte bien informado consultando sus páginas web o hablar con tu doctor.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862. Juntos, sí podemos.
Camino al éxito.
Hola. Soy la doctora Trinidad Solís. Como doctora y miembro activo de mi comunidad, reconozco el trabajo que las mujeres desempeñan todos los días en nuestra cultura latina. Durante este mes de marzo, como homenaje a todas esas mujeres latinas que luchan todos los días, haz tu parte para ayudar a proteger a tu comunidad y vacúnate contra el COVID. Esta pandemia nos ha mostrado que todas somos heroínas porque luchamos por el bienestar de nuestras familias y seres queridos. Recuerda que las vacunas contra el COVID son seguras, eficaces y ayudan a prevenir enfermedad grave o ser hospitalizados a causa del COVID. Celebre este mes de la mujer con la fuerza y tu ejemplo y vacúnate. Juntas sí podemos.
Para encontrar vacunas y dosis de refuerzo cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862.
Fuente de salud.
¿Has escuchado la expresión dejar para mañana lo que puedes hacer hoy? Pues sí, yo la he escuchado. Y esa es la procrastinación, que es un proceso mental por el cual posponemos o aplazamos las tareas principales por las que son de menos importancia. Dejar de estudiar un tema difícil por irse por uno más fácil. Y hay quien deja totalmente de un lado la tarea principal para emplear su tiempo en ocio, como ver series, consultar las redes sociales. Deciden, entonces, hacer otra cosa. Eso es señal de que hay una pereza, hay un agotamiento mental. ¿Y cómo podemos lograr cambiar esto? Pues la solución es dividir ese trabajo principal en distintos objetivos, completarlos y así podrás sentirte mejor y terminar con la procrastinación.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Ay, Lupita, qué bonita tu nueva bicicleta. ¿Fue regalo de cumpleaños?
Sí, tía, pero mis papás me dieron un regalo mucho mejor.
¿Una muñeca o un juego de té?
No, me llevaron a vacunar contra el COVID. Dicen que es el mejor regalo que me pueden dar.
Así es, Lupita. Es el mejor regalo para toda la familia, para convivir juntos otra vez.
Las vacunas contra el COVID ya fueron autorizadas para niños de 5 años o más, reformuladas en una dosis menor. Son seguras, efectivas y se aplican con una aguja más pequeña, adecuada a su edad. Los niños entre las edades de 2 y 4 años, otros niños no vacunados de 5 años o más, y todos deben seguir usando una mascarilla en los espacios públicos y alrededor de las personas con las que no viven. Si tienes preguntas, comunícate con el Centro Nacional para la Salud de los Trabajadores Agrícolas vía Facebook o Instagram con la frase Una Voz para la Salud. Un mensaje del Centro Nacional de Salud para los Trabajadores Agrícolas y esta estación.
Ya estamos de regreso. Dejamos la musiquita porque nos encanta esa musiquita, Rafael. Sí, estamos, ¿verdad?, aquí ya en Bienvenidos a América, como cada semana, trayéndoles siempre información útil, orientación responsable y sobre todo respuestas a sus preguntas de inmigración con nuestro buen amigo, el experto, el abogado migratorio, Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Claro que sí, José. Siempre es un honor compartir con nuestra gente, saber sus inquietudes y contestar sus preguntas. Así que agradezco siempre esta oportunidad.
Mira, le gustó tanto a nuestro amigo Carlos de Orlando, tu compa boricua, tu respuesta a tu pregunta, que ya está otra vez en la línea para hacerte una segunda pregunta. ¿Cómo la ves?
Échalo para acá.
Adelante, Carlos. ¿Cuál es tu pregunta?
Saludos, Rafael. Créeme que cuando venga el permiso de viaje la voy a llevar a Piñones a comer alcapurria, como bien dijiste. La pregunta es la siguiente. Ella vive conmigo desde que nos casamos, julio 7 del año 21. Llega el momento ahora de rendir los taxes. Ella no está trabajando. ¿Yo puedo rendir los taxes en conjunto con ella, sí o no? Gracias a ambos.
Sí, ustedes están casados legalmente y tienes que presentar, ¿verdad?, la verdad en los impuestos y decir que estás casado y trabajando y con ella y los taxes. Acuérdate que dentro del trámite de ajuste de estatus, el ingreso de ella no importa, ¿verdad? Aquí se tiene que demostrar el suyo y que usted la puede mantener. Así que ella es su dependiente, usted está casado con ella y sí puede incluirla en sus impuestos.
Infinitas gracias.
Claro que sí, a su orden, hermano.
Muchas gracias. Y a todos los hermanos boricuas que nos siguen allá en la zona central del estado de Florida. De verdad, una zona de gran pujanza gracias a la comunidad boricua que está llegando allí desde hace varios años y que ha creado una comunidad muy, muy vital, muy vital para este país. Muchas gracias por seguirnos, de verdad se los agradecemos. Y ahora brincamos a la zona suroeste. Rafael, si me lo permites, una llamada desde Houston, Texas. Adelante.
Tengo un niño especial y tengo el TPS. ¿Qué puedo hacer para arreglar?
Bueno, si tienes el TPS, hay que evaluar ciertos factores, ¿verdad? ¿Has tenido situaciones en corte? ¿Has podido salir con el Advance Parole? Para ver, ¿verdad?, ¿Qué podemos hacer específicamente por la condición del niño. El hecho de no te garantiza, ¿verdad?, algún tipo de trámite, pero si llevas más de 10 años aquí en los Estados Unidos, no has tenido una denuncia en contra de inmigración, tal vez si te colocaran en algún proceso de corte, tendrías acceso a la mal llamada ley de 10 años, que es lo que se llama una cancelación de deportación. Pero lo podemos investigar y trabajarlo, pero si tienes el TPS, ahora hay noticias nuevas, así es que vamos a evaluar si su caso califica dentro de estas nuevas disposiciones de ley.
Muy bien, perfecto. Muchas gracias por esa pregunta. Les recordamos que nos pueden dejar sus preguntas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Si nos encuentran en vivo, ¡qué mejor! ¡Qué mejor! Este programa se graba los jueves a las 2 de la tarde. Pero si no nos encuentran en vivo, porque muchas de nuestras emisoras afiliadas nos hacen el honor de transmitirnos varios días a la semana en diferentes horarios, a veces en la mañanita, mediodía, en la noche, sábados o domingos, nuestros hermanos de Nuestra Visión y Pluto TV, pues nos deja su pregunta en la contestadora y en estricto orden de llegada la vamos a leer al aire. Nos va a dar muchísimo gusto de cualquier manera que se comunique con nosotros o si nos envía un correo o nos llama por Facebook. De cualquier forma, la idea es poder tener esta comunicación de ida y vuelta, una calle de doble sentido con nuestro público. De verdad se lo agradecemos. Y ahora seguimos con la llamada de Jesús, que nos llama desde Los Ángeles, California. Adelante.
Lo que quiero hacer es una pregunta, si uno puede arreglar cuando tiene un accidente aquí o le roban algún carro o algo así. No sé si puede uno arreglar o tiene un accidente uno. Gracias.
Bueno, depende si la persona que cometió el accidente, ¿verdad?, quien causó el accidente, Es una persona que ha sido acusada criminalmente. Una persona ha sido acusada criminalmente, por ejemplo, de negligencia criminal a la hora de manejar un vehículo y que usted fue agredido, sufrió una agresión, sufrió algún tipo de daño físico, mental, emocional por ese caso. Así es que lo ideal en estos casos, amigo, es que usted busque su reporte de la policía, se lo haga llegar a su abogado de confianza. Si no tiene abogado de confianza, aquí estamos aquí para ayudarle con mucho gusto y revisamos si ese reporte de la policía tiene todos los elementos suficientes para nosotros poder demostrarle a inmigración que usted dos cosas, fue víctima del delito y que usted cooperó con la policía. Así es que no puedo decirle de plano que claro que sí va a calificar porque tiene varios requisitos. Hay reporte de la policía, usted fue víctima de un crimen y que usted cooperó con la policía. Ese es el factor más importante.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y saludos a todos los amigos que nos están siguiendo por nuestra transmisión de Facebook. En Bienvenidos a América, muchas gracias. Tenemos a Maribel, Rafael Borrás, creo que eres tú, ya tú mismo, ¿no, Rafael? Te pusiste
sí,
aquí.
Sí, sí, porque bueno, quise saludar a la gente que estaba ahí con nosotros.
Nada, que me da muchísimo gusto que nos acompañen. Y tenemos varias preguntas de aquí. Vamos a continuar con estas. En estricto orden de llegada, nuestra amiga Angélica dice: abogado, ¿podría explicarnos por qué en la corte ponen fianzas tan altas y por qué a veces las personas salen de la cárcel pagando poco? ¿De qué depende?
Wow, es una pregunta muy interesante. Mira, lo primero es que las personas piensan a veces que, José, que las fianzas son un castigo. Las fianzas no son un castigo, las fianzas son una garantía que la corte le pide a usted que usted pague para ellos asegurarse de que usted va a seguir compareciendo a la corte cuando usted sea puesto en libertad, lo que se llama una garantía de comparecencia. Cuando un juez evalúa una fianza, evalúa dos factores, muchas cosas, pero dos factores bien importantes: que usted no es un riesgo para la comunidad y que usted no es un riesgo de fuga. Riesgo de fuga quiere decir que usted sale del centro de detención y nunca más vuelve a reportarse con inmigración. Por lo tanto, cuando usted solicita una fianza con inmigración, usted le dice al juez: mire, yo soy una persona buena, tengo un patrocinador aquí en los Estados Unidos, ese patrocinador es ciudadano, es mi familia, y usted demuestra que usted tiene lazos suficientes, razones suficientes para usted seguir peleando su caso en inmigración. También tiene que demostrar el otro factor de que usted no es un peligro para la comunidad, para los Estados Unidos. Y eso se demuestra con su récord de antecedentes no penales. Así es que son esos dos factores. ¿Por qué hay una disparidad, una dicotomía con muchas fianzas, que algunas son bien bajitas y algunas son más altas? Mire, la mínima que le van a poner son 1,500, pero le pueden poner fianzas hasta de 30,000, 40,000, $50,000. Yo tuve un juez, José, que le puso a un cliente mío $53,725. Yo sé que él quiso hacerse el payaso y hacerle un daño a mi cliente, pero lo que no sabe es que mi cliente lo pudo pagar y hoy en día ganó el asilo y está muy bien. Así es que en ese asunto, le voy a dar un ejemplo bien rapidito, José, si me dan la oportunidad. Cuando yo tuve esta semana dos personas que solicitaron fianza, ambas de Venezuela, ambas damas, ambas primera vez en los Estados Unidos. A una le pusieron 2,000, a una le pusieron 7,000. ¿Cuál fue la diferencia? Bien, bien fácil. Que la que le pusieron 7,000 tenía un sponsor, un patrocinador, que no era familia de ella. Así es que una de las claves para usted lograr una fianza bajita es que usted busque un patrocinador que tenga lazos muy cercanos a usted, a la que tenía el lazo menos cercano, que era un amigo de la familia, le pusieron una fianza más alta porque ya el juez entiende que usted tiene un riesgo mayor de no presentarse a las cortes. Muchos factores, pero muy interesante.
Perfecto, muy bien. Bueno, seguimos aquí en redes sociales. Nava Carmine, muy buenas tardes. Saludos a todos. Muchas gracias, de verdad. Ruby Telles, gran amiga del programa. Buenas tardes, saludos. ¿Qué tal, Ruby? Muchas gracias. Pregunta de nuestra amiga Sonia González. Abogado, yo pedí a mi esposo en 2020 y nada más me llegó una carta de que su caso fue aceptado, pero desde hasta hoy no sabe nada.
Bueno, si presentó la solicitud a su esposo, probablemente fue la solicitud I-130 y estamos hablando de que se está tardando en promedio de 9 a 12 meses. Si la presentó en el 2020, hay que verificar si entonces ella es residente o ciudadana. Porque si es residente, tal vez se está tardando un poquito más, pero de 9 a 12 meses es el tiempo usual para una petición I-130.
Perfecto. Nuestro amigo Ramiro nos dice lo siguiente: mi hijo tiene DACA, se vence en 7 meses, ¿debe ya renovar o esperar más tiempo?
Mira, Renueva antes, ¿verdad? Trata de renovar por lo menos 5 o 6 meses antes de la fecha de vencimiento. Lamentablemente se están tardando mucho y hay personas perdiendo empleos por culpa de que no les ha llegado ese permiso de trabajo. Así es que si antes esperaba 3 meses, esta vez hágalo 5 o 6 meses antes para que tratar de como dicen por ahí, beat the system. Vamos a ganarle al sistema. Así es que aproveche eso y no se tarde en hacer algo que se
no,
tiene.
No hay ningún problema.
Es tan muy importante. Es muy importante.
Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a San Diego en la siguiente llamada con nuestra amiga Elizabeth.
Buenas noches, señor José López Zamorano. Lo estoy viendo ahorita domingo. Estoy viendo por la televisión. Mi pregunta es la siguiente. Estoy diagnosticada con cáncer en el riñón y yo pedí a mi hijo en el 2009, está aprobada su petición para residencia, solo que no ha pasado nada, nada más está aceptado y mi temor es si me muero va a quedar todo volando, no habrá manera de acelerar el caso.
Mira, existen situaciones, y tal vez esta sea una de ellas, en las que usted pueda solicitar un trato preferencial por la condición que lamentablemente tiene, y le deseamos la mayor de la suerte y la mayor de las bendiciones en su salud. Si gusta, nos puede llamar para revisar con más detalle su caso, para ver si calificaría para esto. Pero sí existen excepciones que se pueden solicitar en situaciones graves como esta. Y con mucho gusto lo podemos evaluar.
Perfecto. Si gustas repetir tu número telefónico.
¿Cómo no? Nos puede llamar al 210-996-5838. 210-996-5838.
Bueno, y muchas gracias, Elizabeth, por su llamada. Por supuesto, sí. Le deseamos una pronta y total recuperación. Nuestras oraciones y bendiciones están con ustedes. Y ojalá, cuando ya esté más adelante este proceso todo a salvo, nos llame y nos va a dar mucho gusto conversar con usted personalmente. Muchas gracias. Y ahora nos vamos para San Diego. Adelante.
Mi hijo nació aquí, pero él tuvo una hija en México y la hija, sus abuelos maternos le pusieron sus apellidos, la adoptaron y le pusieron sus apellidos. ¿Qué probabilidad hay de que mi hijo la adopte, le ponga sus apellidos, su apellido de él y la pudiera arreglar así?
Todo esto se puede resolver. Hay agencias y hay oficiales que a veces lo complican más de lo necesario, pero en estos casos muchas veces con una prueba de ADN se puede aclarar todo. El asunto de las pruebas de ADN también se ha puesto lentísimo dentro de las cosas con inmigración. Tuve un caso recientemente que la notificación que nos llegó de la embajada fue que por ahora no estamos recibiendo las pruebas de ADN. Entonces la prueba me va a caducar y se me va a complicar todo el caso y la cliente la va a tener que solicitar nuevamente. Así es que hay formas de resolver esto. No piense que no lo puede hacer. No tiene que hacer adopción ni nada de eso. Vamos a hacer la prueba de ADN y se solicita. Se tiene que solicitar con una agencia registrada, aceptada por inmigración, certificada. Así es que si gusta nos puede llamar o consulte al abogado de su confianza para que las asista en este trámite porque sí es delicado.
Perfecto. Bueno, ¿hay algún trámite que no esté tardando tanto?
Honestamente, no puedo decir. No te voy a mentir. No te voy a mentir.
Todo el programa, nada está saliendo rápido.
Sí puedo decir que hay movimiento bastante rápido en las cortes. Me han sorprendido. Me han sorprendido en las cortes cómo están agendando los casos, las audiencias. Se siente casi normal, casi como antes, ¿verdad? Con relación a que estamos nuevamente en las cortes, podemos pelear sin necesariamente tener las mascarillas encima y después nos las ponemos, pero hay que seguir peleando en las cortes y batallando, pero sí se siente un poquito más ordinario, si queremos decirlo así.
Por no decir normal. Bueno, muy bien. Vamos ahora con nuestra amiga Lupita a San Diego. Adelante.
Quiero esta pregunta. Tengo mi green card, pero mi pregunta es esta. Si yo me puedo hacer ciudadana. Tengo como 40 años con la green card, ¿ok? Espero la respuesta. Gracias.
Claro que sí, se puede hacer ciudadana. Y lo mejor de eso es que lo puede hacer en español, si lleva ya 40 años con su green card. Así es que si tiene más de 50 años y lleva más de 15 años, más de 20 años con su green card, sí puede hacer la ciudadanía. Así es que no pierda tiempo, que la queremos votando aquí en las elecciones de Estados Unidos. Así es que sí, échale ganas.
Y es un consejo, una recomendación que le hacemos a todos los millones, porque son casi 4 o más millones de personas de origen latino que son residentes legales permanentes y que el día de hoy podrían iniciar su proceso de trámite para hacerse ciudadano, su proceso de naturalización. Ahora, sabemos que hay muchas razones por las cuales la gente no se quiere hacer ciudadano. Una es por el que la prueba va a estar muy complicada y hay que regresar a hacer esa prueba, Rafael, aquí en vivo para que la gente le pierda el miedo, que no hablan bien inglés, el costo. O sea, hay razones que esgrimen las personas para no hacerlo y eso explica por qué nuestra amiga tiene 40 años con su green card. Pero les digo, hay muchísimos más beneficios que perjuicios por ser ciudadano de los Estados Unidos. Uno de ellos importantísimo es que puedan votar y ser postulados a cargos de elección popular. Y otro es muy importante también, que están blindados prácticamente, quedan blindados contra las deportaciones. Uno nunca sabe qué gobierno puede llegar y qué posición va a asumir en temas migratorios. Así que de verdad es un consejo que les damos. El costo es alto, y pues sobre todo para personas y familias que tienen varios miembros, pero yo lo veo como una inversión muy importante para muchas familias, así que mi recomendación sería, pues no esperen tanto tiempo, ojalá lo puedan hacer lo más pronto posible, ¿verdad?, para poderse hacer plenos ciudadanos de los Estados Unidos. Y no pierden su nacionalidad de original, ni mucho menos, hay doble nacionalidad, doble ciudadanía, no les quita sus sentimientos, ni mucho menos, hacer ciudadanos realmente es un buen paso que se debe dar en este país. Y muchas personas, como lo dijo el abogado, pueden hacer su examen de ciudadanía absolutamente sin tener que hablar una gota de inglés. Y algunas personas incluso califican para hacerlo gratis, dependiendo de sus ingresos anuales. Vamos a hablar más adelante de este tema. Bueno, y ahora seguimos en California, San Fernando Valley. Tenemos a nuestra amiga Marta.
Tengo una hija que no ha arreglado. Le metí los papeles en el 2002 y es por la 245i. Quiero saber, porque se nos perdieron las cartas que nos mandó inmigración. Quiero saber si no va a salir tan caro volver a renovar el recordar a inmigración los papeles de mi hija.
Bueno, hay que revisar exactamente las condiciones, ¿verdad? ¿Qué trámite está haciendo? Si está haciendo 245i, probablemente está utilizando una petición previo al año 2001 para poder hacer el ajuste de estatus. Hay que revisar el caso en su totalidad para ver si no tienes que empezar desde cero y podemos revivir esa petición. Pero hay que evaluar ese expediente. No deje que nadie le toque ese caso hasta que lo evalúen adecuadamente. Cualquier cosa que nos puede llamar aquí, lo revisamos.
Perfecto, muy bien. Si gustas repetir tu número telefónico, por favor.
Cómo no, nos pueden llamar al 210-996-5838. Es el 210-996-5838.
Perfecto. Bueno, ahora vamos con nuestro amigo Mel, que nos llama desde Honduras. Adelante, Mel, ¿cuál es la pregunta?
Hola, buenas. Soy de Honduras y actualmente tengo una relación con un muchacho americano y queremos obtener la visa de prometidos. Queremos saber cuáles son los procesos, qué abogado nos recomienda y cómo podemos empezar los trámites de la visa. Muchas gracias.
Bueno, mira, la visa de prometidos es una visa muy buena porque le permite a usted entrar aquí a los Estados Unidos sin haberse casado todavía con esta persona y le dan 90 días para usted casarse. El trámite es una petición que se presenta a nivel consular, a nivel del consulado de su país. Usted tiene que haber visto físicamente a esta persona y tener evidencia de esta relación. Ya cuando usted entra, tiene 90 días para casarse. Ahora, esto es una pregunta que sale mucho y nos hace mucho en la oficina. Si usted entró con una visa de prometido para casarse con esta persona y no se casa con esa persona, no se puede casar con otra utilizando esa visa de prometido. Así que tengamos mucho cuidado con esas visas. Pero son unas visas muy buenas. Cualquier cosita nos puede llamar y los ayudamos con eso. Si están buscando abogado, como me mencionan, con mucho gusto nos pueden llamar al 210-996-5838.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y ahora nos vamos para El Paso, Texas.
Yo quiero saber dónde encuentro un asesor que me ayude con la ciudadanía, llegue gratis o por lo menos que no sea a costo de abogado. Muchas gracias.
Mire, para buscar un asesor gratis, hágalo usted, porque en estos días he visto a muchas personas que me han llegado aquí con casos dañados por personas que no son abogados. Si usted no va a ser un abogado, escuche nuestro programa, siga nuestros consejos y hágalo usted mismo, ¿ok? O busque una persona, un familiar usted que hable inglés y le pueda ayudar con los formularios. No vayan a estos lugares donde podrían dañarle su caso y usted ya está a punto de la ciudadanía. Y en la mayoría de los sitios de los abogados privados, estos trámites de ciudadanía como tal no es muy costoso. Y si usted es una persona que puede demostrar que tiene bajos ingresos, podemos lograr que lo eximan del pago a inmigración, que es un pago de $725. Así es que hay alternativas, pero no vaya donde estas personas que muchas veces tienen buenas intenciones, pero no son conocedores de la ley de inmigración. Busca un abogado y si no, trate de reunirse con sus familiares que le ayuden a llenarlo. Y hay abogados que incluso se la pueden revisar después que usted la llenó y decirle, mira, sí, está bien, está mal. Pero de verdad, no hagan estos trámites con personas que no tengan licencia de abogado.
Perfecto, muy bien, muchas gracias. Nos da muchísimo gusto, de verdad, que nos manden sus preguntas, sus llamadas. Vamos a tratar de sacar todas lo más pronto posible, aunque no termine el programa. Seguiremos en la siguiente. Pero vamos a una pausa y regresamos. No se vayan, seguimos aquí en Bienvenidos a América.
¿Cómo puedo proteger a mi familia contra el COVID? Escucha al Dr. Ilan Shapiro, director médico de salud y bienestar de AltaMed.
Hola familia. Las vacunas contra el COVID-19 son la mejor protección para tu familia. Puedes protegerte a los miembros de tu familia que aún no estén vacunados, vacunándote tú. También puedes usar mascarillas en espacios públicos interiores, lavarte las manos frecuentemente y mantenerte a distancia de otras personas. Pero la mejor defensa para protegerte a ti y a tu familia contra el COVID-19 es vacunarse lo antes posible.
Para encontrar vacunas cerca de ti, visita vacunas.gov o envía un mensaje de texto con tu código postal al 822-862. 822-862. Juntos, sí podemos.
¿Sabía que el estigma relacionado con la salud mental es el principal obstáculo que evita que las personas busquen tratamiento? Y muchas veces, nosotros contribuimos a ese estigma utilizando expresiones que ridiculizan a las personas con trastornos mentales. Frases ofensivas como referirse a una persona como loca o a un psicólogo como un loquero contribuyen a estigmatizar a las personas con trastornos mentales. Los expertos recomiendan evitar el lenguaje estigmatizante como loco, demente o psicótico. Hablar abiertamente sobre la salud mental. Mostrar compasión hacia personas con afecciones mentales. Los problemas de salud mental no son exclusivos de un grupo racial o étnico, aunque nuestras comunidades enfrentan problemas de acceso a servicio, ya sea por el estigma, barreras del idioma o la carencia de cobertura médica. Sin embargo, hay ayuda y recursos a su alcance. Para más información, visite laredhispana.com. Un mensaje de la Red Hispana y la Fundación de Robert Wood Johnson.
Ya estamos aquí en Bienvenidos a América. Muchas, muchas gracias por estar con nosotros. Tenemos pocos minutos para este programa, Rafael, pero vamos a sacar algunas preguntas que nos llegaron, en este caso por Facebook, y después vamos a continuar con las preguntas por teléfono. Si no nos alcanza el tiempo, no se preocupen, las pasamos en estricto orden de llegada en el siguiente programa. Pregunta de nuestro amigo José, mi tocayo. Él aplicó para la visa U cuando le iban a dar la huella. Tengo pasividad de que me den el permiso de trabajo. No me quedó muy clara la pregunta.
Ok, yo creo que sé lo que está preguntando. Mira, cuando la persona, ahora, antes, José, para tú tener permiso de trabajo con la visa U, tenías que esperar casi 4 años y la visa la adjudican en 5. Así es que ahora, si usted puede demostrar que usted tiene un prima facie case, un caso preliminar que se puede fundamentar bastante, usted puede solicitar el permiso de trabajo y esperar esos 4 o 5 años que se vaya a tardar la visa U con permiso de trabajo. Así es que sí, es posible si llenó la solicitud de la manera adecuada, si la persona que le ayudó a llenarla o si lo hizo usted, si no lo llenó adecuadamente, le pueden rechazar el permiso de trabajo. pero sí tiene posibilidad de éxito.
Ah, perfecto. Bueno, pues ojalá, mucha suerte, de verdad. Y bueno, mi querido Rafael, déjame reiterar una campaña muy importante que estamos lanzando de la mano de la Fundación Robert Wood Johnson de California, que se llama Hablemos de Salud Mental. Todos hemos sido afectados de una u otra manera por esta pandemia y, por supuesto, ha tenido para muchos de nosotros impacto en nuestra salud física y a otros en nuestra salud mental o en ambas. Así que los invitamos a que nos visiten en una página especial que diseñamos para ustedes, que se llama laredhispana.org/hablemosdesaludmental. Hay muchísimos recursos para la comunidad, para personas que se sienten deprimidas, violencia doméstica, el trato con los hijos adolescentes, los efectos del confinamiento y muchos, muchos temas más. Se los recomendamos mucho. Hablemos de Salud Mental, una campaña de la Fundación Robert Wood Johnson. Y con eso, mi querido Rafael, creo que se nos acabó el tiempo. Te doy muchas gracias por haber estado con nosotros.
Claro que sí, José. Siempre un honor. Hasta la próxima, amigos.
Bueno, y en nombre del equipo de la Red Hispana, yo soy José López Zamorano. Les agradecemos muchísimo y esperamos que nos acompañen en la próxima edición de Bienvenidos a América. Muchas, muchas gracias.